Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
¿Cómo?
Buenas noches, hijo.
Ahí nos ha regalado Virginia unos bombones. Estábamos comiéndolos.
Estamos comiéndolos. Incluso.
Sí, sí. Disculpen. Ya está. ¡Buenas noches!
Buenas noches.
Saludemos a Patricio Barton.
Hola,
que
amigo.
Ha terminado su bocado.
Buenas noches.
Y a Jorge Odrio que no.
Buenas noches, amigo de Patricio.
El silencio de Dorio es señal de que está, tiene un bombón en su boca. Bueno, eso lo escuché hace tiempo.
Señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas. Atención porque sí. Vamos a entrar nomás en San Martín.
Pero, ¿de verdad me está diciendo?
Y vamos a estar en el Cine Plaza, que es donde yo le decía.
Con razón.
Ahí enfrente de la plaza, como su nombre parece indicar. Esto será el miércoles 15 a las 10 de la noche.
Ajá. A las 10 de la noche.
Lo haremos a las 10 de la noche. Para, más que nada pensando en las ancianas.
Claro. Pero se va a llenar de ancianas.
¿Ah, sí? Entonces no. Yo creí que no, que a esa hora no venía.
Era que no viniese ninguna, ¿no?
Sí, bueno. Están invitadas también las ancianas. Ahora, la radio lo va a pasar a las 12 de la noche.
Sí.
Como siempre.
El que no va a ir no tiene que acordarse de nada.
No se tiene que anotar nada.
La radio lo va a pasar en diferido. Porque tenemos mucho miedo, no me acuerdo de qué.
No, porque hay censura previa.
Ah, eso sí.
Ah, es cierto.
Sí, de todos los jerarcas de la radio se reúnen, oyen el programa y le cortan aquellas partes que contradigan sus
líneas editoriales. Ah, sí, quedan programas muy cortos.
Sí.
Los temas musicales sí. Quedan y...
En verdad casi todo lo que se dice en el mundo es contrario a los intereses de quienes dirigen esta radio, calcule usted, nos contratan a nosotros. Bien, señores...
Eso va a ser el 15, dice usted.
Esto es el 15, disculpe que yo haya cometido esta infidencia, pero hay que decirlo rápidamente para que los habitantes de la localidad de San Martín se preparen.
Sí, 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 que preparen las vituallas que hay que llevar, ese día.
Exactamente.
Con la ropa.
Solía haber en un tiempo en San Martín, en las calles de San Martín, uh-huh. Árboles de naranja. Naranjos. Naranjos en las calles.
Naranjos verdaderos.
En vez de plátanos.
Sí, hay localidad. Martínez también tiene muchos naranjos.
Sauces o cosas así. Bueno, sí. Plátanos. Era raro. Digo, no, plátanos. Naranjos. Era raro porque además crecían las naranjas, pero sí. Eran incomibles.
Las amargas son.
Claro, son las famosas naranjas amargas. Las habían hecho amargas de puro...
Miserables.
Claro, para que los chicos no encontraran recompensa cuando se las robaban.
Claro.
Sí, pero entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando íbamos a San Martín?
Guerra.
Agarramos las naranjas y las tirábamos. Las usábamos como elementos arrojadizos.
Ah, no, a mí mi abuela...
Ya que el naranjazo es noble...
Porque
no lastima tanto, sí. No lastima tanto.
Sí, depende de cómo lo agarre.
Sí, bueno,
depende del estado de putrefacción de la fruta. La fruta bien podrida es muy noble. Casi claro, va a ser impacto más claro. Que en el olfato de uno.
Yo a veces me llevaba a casa fruta,
sí.
Dejaba que se pudriera y luego recién se la arrojaba a mis amiguitos. No, los estaba cuidando.
¿Cuidando de qué? Si
de golpear
la fruta
mismo.
Podrida. Claro.
Otra cosa es que recuerdo que todos decían que servían para hacer dulces.
Ah, sí,
para mí son mentiras.
Mentira. No, mire,
nada sirve para hacer dulces.
A mí, mi abuela, María Josefa Argentina Ignacia.
Sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Me mandaba a juntar naranjas con mis hermanos.
Para escarnecerlo.
Y volvíamos, pero, no sé, con 15, 20 kilos de naranja, con muchos chicos de
ante la
cuadra.
Ante la risa del vecindario, ¿no?
Y ella hacía mermelada para toda la cuadra. Era horrible la mermelada.
Sí, sí, y su abuela también, porque fíjese.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con la línea que sostiene que un padre, por definición, es una persona que arruina la vida del hijo.
El hijo, naturalmente.
Y así es sí. Como se prolonga la estirpe.
Bueno,
y la abuela mejor. También contribuye.
La abuela lo hace doblemente, no contenta con arruinar las primeras.
Claro, no solamente ha arruinado a su madre o a su padre, sino que también se empeña en arruinarlo a usted.
Sí,
o sea,
sí.
Son dos generaciones ya.
Y Dios te libre de garantizarle o de proponerle o de proveerle de una generación más un pequeño Félix, por ejemplo,
claro.
Porque lo arruinará también.
No, mire, además, toda persona que iba a esa casa se tenía que llevar una botellita de licor que también hacía
con las mismas naranjas o con otra fruta podrida
o un limonchelo.
Era una especie de asesina serial. Discúlpeme que se lo diga.
Y uno se iba con frascos, botellas, todas cosas que nadie consumía, pobre. Dice, te hice la mermelada de naranja.
Y si consumían, tanto peor.
Sí.
Para el consumidor.
Un pariente menos, claro.
Ya que las abuelas desconocen en absoluto las más elementales normas de higiene.
Es verdad.
Y entonces, prácticamente es venenoso todo lo que
una abuela
ha hecho con las manos de una abuela.
No, todo venenoso no. Hay abuelas que cocinan las tortas.
¡Oh, no me voy a acordar! Que temo desmayarme aquí mismo.
No, lo peor que usted puede hacer es cuando se quiere congraciar con una abuela. A veces no es la propia.
¿Para qué eso?
¿Para qué?
Si hay una persona con la que yo no me congraciaría, es con una abuela.
Pero además una abuela impide que alguien esté en conflicto con ella. Usted no se puede pelear con una abuela por más que quiera.
Claro.
Y hace las mil y una y la
porque,
tipa sigue
ahí. Enseguida te usan el siguiente argumento. Soy una anciana que...
Bla, bla, bla. ¿Quién sabe cuánto tiempo me queda de vida?
Por 20 años. Me peleé con una vieja, borón, borón, borón.
Yo tuve años...
Peleé con una vieja por las muchachas, ella agarró la escoba, yo agarré el hacha.
Yo estuve años yendo a una casa donde había una señora mayor que una vez me ofreció arroz con leche. Y yo dije, bueno, sí.
El arroz con leche es detestable de por sí.
Sí, sí.
Pero preparado por una señora que había en una casa, es absolutamente incomible.
Bueno, cometí el error de decir, sí está rico.
Pero, discúlpeme, ¿era su abuela
con
o 20 algo así?
Años, no, 20 no. años comiendo arroz con leche.
Sí, cada vez que iba
esa
me
respuesta.
Dijo, te hice el arroz con leche, Patricio.
Que tanto me pedís.
Sí. Y arroz con leche había. Y llévate. Tengo otra bandeja para que te lleves.
Sí, se la llevaba y lo tiraba
en la esquina.
En un baldío de la vuelta.
No, después tenía que devolver la bandeja y tomar el 152 pagado.
Pero hay que tirarlo eso. ¿Cómo?
Con la
se
bandeja.
Lo llevaba a su casa.
Y me lo llevaba si tenía que devolver la bandeja.
¿Por qué? Eso no le puede durar más de media cuadra en las manos.
¿Por qué no le asesinó a la señora,
por eso,
además?
Es conveniente ir cerca de la avenida Juan B. Justo, que tiene una alcantarilla. No se puede tirar tortas de cualquier tamaño.
20 años estuvo así, ¿en serio nunca pensó en eliminarla de una buena vez a la vieja? Si no,
no
era pariente
no,
suyo.
Señora, una buena señora, pero...
Buena no
yo, son así, yo digo, no quiero, no me voy a llevar.
No quiero
hoy.
Nada.
No, llévate, te hice. Y así, bueno. Una vez que usted dijo una cosa, no se puede contradecir ni volver atrás.
Pero usted está de acuerdo en lo que yo postulé hace un rato, que los padres son...
Sirven para arruinar.
Por definición...
Sí, sí, sí.
La ruina de los hijos.
Sí, claro. Sí, sí, te lo digo como padre incluso.
Sí, sí, te lo digo como padre. Porque ahí fue, ¿cuándo se cree que lo comprendí?
Claro, pero más bien. No me diga eso.
Sí, claro. Ahora van a ver. Por supuesto, pero usted sabe cuál es el mecanismo ahí, si no con la vieja. Como la vieja, del mismo modo que no acepta que la rechacen, no puede rechazar. Usted tiene que volver con un litro de pernó, por ejemplo.
Es lo que decíamos ayer. Conviene pasar la pelota del otro
lado.
Claro. La vieja le ofrece cosas, usted le ofrece cosas todavía peores. Haga algo usted, o traiga algo que le han regalado y que no sabe cómo sacárselo encima y encájeselo a la vieja. Mire lo que tengo.
Pero le encanta.
Una torta gaélica.
Claro.
Y pum, ahí está.
Le encanta después, se lo agradece.
No le encanta.
Le redobla la apuesta.
Es lo mismo que usted, que le agradece.
Usted dice que es mentira.
Claro. En el primer recodo del pasillo.
Se lo regala a los indigentes que pasan por la puerta a buscar porquerías.
Yo voy siempre a las casas que visito con un escupidero. Llevo un recipiente parecido a una damajuana, pero con una boca muy ancha, y lo llevo colgando como si fuera una cantimplora. Oh, o algo que compré en Europa. Entonces cuando me dan algún alimento imposible de pasar por la glotis, yo me doy vuelta rápidamente y lo escupo en el interior de ese cubículo.
Lo hace de un modo así.
Sí, ya estoy entrenado.
Es más, lo emboca a distancia y todo.
Sí, sí. No. Además, trato de no.
Hay uno por ahí.
Sí, hay uno que lo está haciendo.
Sí. Con el cubículo.
Trato de no decir palabras enfáticas.
No.
Que vengan, por ejemplo, ¡ah, no soportaba más!
Claro.
O ¡puaj! O ¡guácala! No, nada de eso.
¿Sabe que yo iba también de pequeño a una casa de gente polaca?
Ah, sí. La gente polaca hace pasteles secos. Y ahí, dicho seco como pasteles polacos, ya que como bien se sabe, en el territorio polaco no hay agua.
Hay campeonato de sequedad con los galeses.
Claro.
Quiten,
sí.
A ver quién es más seco. No, tienen una especie de gnocchis, que no son gnocchis, por ahí alguien sabe decir el nombre.
Debe ser de maicena y gofio.
Y que no eran con salsa.
Piroguis.
No, secos.
No sé qué eran, pero todos los días había eso. No, todas las veces que yo iba había eso, sí. Era muy chico, y hacía algo parecido a lo de usted, pero me llenaba la boca.
Y lo iba a escupir por ahí.
Y me iba al baño.
Yo no sabía que había sido tan feliz de chico.
Está muy bien eso. Esa es una buena estrategia, Barton, llenarse la boca tanto como uno puede.
Pero como un castor, ¿no?
Y luego simulando que está... No, sí.
Sí, claro.
Sino chupando un poco hacia adentro las maquillas, usted va como corriendo hacia el baño... Y ahí, con 4 o 5 idas al baño...
¿Pero cómo justifica las 4 idas al baño?
No, pero ¿sabe qué? He descubierto que la capacidad de pegatina del paladar es mucho mayor a lo que creemos. Entonces iba pegando. Esto se pegaba muy fácil.
¿No? Hay alimentos que se pegan, como los caramelos de dulce leche.
Claro, como los mumus. Yo me despegué uno de segundo grado la semana pasada.
Eso sí.
Y los iba ahí, pegando. Ya cuando tenía...
Ya cuando los ojitos le iban subiendo, claro.
Cuando...
A mí me ha dicho mi dentista, el doctor Barragán, que la mayoría de las personas pierden piezas dentales por los caramelos.
Sí.
Cuando quieren arrancarse el caramelo de la pieza dental, salen con diente y todo.
Pero qué chaperro.
Con nervios y a veces incluso el globo ocular arranca.
No, señor, ¿cómo va a arrancar?
Incluso hay gente que pierde el paladar mismo.
Sí. Pero el paladar no está enganchado a nada.
Por eso.
Exactamente, si no...
¿Cómo están enganchadas las cosas del cuerpo, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Haga una explicación, por favor, sencilla para que podamos entenderla.
Mire, no es
por ejemplo, ¿qué es lo que hace que el paladar no se caiga redondamente? Y no te caiga sobre la lengua. ¿Qué, lo tenés atornillado al hueso que hay arriba?
¿Está
pegado con algún pega-pega?
No, señor, es parte...
Uso términos legos porque soy lo.
Es parte misma del cráneo.
No, el paladar no es parte del cráneo, es, señor, de carne el paladar.
Sí, pero lo otro...
No, si es hueso.
O sea, usted le saco toda la carne.
Sí, se va a hacer vegetariano.
No, le sacar a la carne. Y ponemos la osamenta.
Solamente.
Sobre una mesa.
Claro, no ganará gran cosa.
Hay una configuración ósea de paladar.
O sea,
que está recubierta de carne y todo lo que usted dice. Músculos.
No, bueno, pero ¿con qué está pegada la carne? Ahí está.
No, se sostiene con los músculos.
Para sacarle carne a mi huesito.
Sí.
¿Qué tiene que hacer? ¿Por qué se queda ahí la carne?
Hay tejido, señor. Hay tejido.
¿Tejido?
Sí, hay tejido. Hay crochet.
Tejido de temporada.
Tejidos que le sostienen, lo agarra, porque si no usted estaría...
Claro, bueno, eso es lo que le estoy preguntando.
No,
¿qué es lo que hace que un hombre se vea tan donoso y no parezca, qué sé yo, 50 kilos de carne y 20 de hueso?
En general parece eso un hombre. Pero
a veces sí.
A veces sí. En mi caso, por ejemplo, se nota mucho la separación de la parte ósea y de la parte carnea.
No, usted no sé si vio alguna lámina de los músculos del cuerpo humano.
Sí, lo que fue una exposición que había, ¿se acuerda?
La de los chinos.
Sí.
El chino, un chino que agarraba amigos y les daba más ahí,
No fue usted la exposición, no. Usted dice la de...
Sí, yo digo otra, pero no importa.
La de los muertos.
Sí, no, tampoco.
Yo decía la de los muertos.
Digo,
la
una...
que estuvo hace poco.
Sí, sí. No, una que había como unos maniquíes que tenían, se les veía todas las venas, todo, así como Kevin Bacon en esa película que no termina nunca.
Bueno, y ahí usted que pudo aprender la funcionalidad de los músculos, cómo sostienen
sí,
los órganos.
Sí, porque había un señor que me lo explicaba, un poco de prepo, hay que decirlo.
Sí. Porque sí, señor, ¿a usted qué le sostienen los órganos? ¿Usted qué
pero piensa? Eso es lo que le acabo de preguntar.
Bueno, los músculos,
quiere decir,
señor.
Que no lo sé, ¿cómo los músculos? ¿Y qué me sostienen entonces los músculos agarrados al hueso? ¿Qué hay, un gancho?
Sí, hay
no,
un...
no hay,
para
no hay,
mí
gancho.
Hay un gancho, señor, ¿cómo
para
no?
Mí hay un gancho, el músculo viene con un gancho.
El músculo viene con un gancho que se llama inserción, todos sabemos, señor.
No, señor, el músculo es un... una cosa sin fin, vamos a definirlo.
No, señor, no, señor, usted me enchadita a la punta del hueso
con una inserción,
o cartilago.
Claro.
Bueno, una especie, un broche, tampoco es gran cosa.
No, es algo que no, no resiste la navaja.
Bueno, el cartílago es como un pariente lejano del hueso.
No, es un pariente ignorante del hueso. Sí, sí. No, no se llegó a recibir del hueso.
Claro.
Es un claro, un cartílago es
un hueso que salió mal. Se lo explico así en esos términos.
No, no es así.
En términos señor. Legos, porque soy.
Porque es no.
Escúcheme, si a usted le faltaran cartílago, por ejemplo.
Ah, Dios no lo permitiera.
Bueno, no. Tendría todos huesos separados, no articulados el uno con el otro.
Claro, como un montón así.
Usted, por ejemplo, la rótula.
¿La qué?
La rótula.
La rótula, gracias a Dios, la tengo en la rodilla.
Bueno, sí, todos la tenemos en la rótula.
Ah, como
bueno.
La brújula,
usted
señor.
No es único
todos
en el mundo.
Todos la tenemos en la rodilla.
Sí, sí, sí. No crea. Sí, sí, señor.
Algunos somos más iguales que otros, compañero.
No, señor,
bueno,
somos
y entonces,
todos iguales.
Por ejemplo, la rótula.
La rótula es un pez. Le permite que usted flexionar las piernas, por ejemplo.
Oh, sí.
Arrodillarse.
Sí.
¿Cuántas veces se arrodilla un ser humano?
10 por día, en bueno, mi caso, por ejemplo, que sé que en un flexo por naturaleza.
Conozco gente que lo hace mucho más.
Bueno, 10 veces por día, imagínense la cantidad de
sí,
veces.
En distintas circunstancias que tienen que ver
claro,
con lo laboral,
con lo religioso,
con lo afectivo,
con lo con el entretenimiento.
Bueno, otro.
Imagínese si usted no pudiera flexionar la rodilla a falta de rótula.
Sería más digno.
Una desgracia. Tendría que estirarme en el piso de un modo
como
de más incómodo.
Repugnante.
Claro, sí. O hacer...
La naturaleza es sabia, ¿eh?
Sí, sí, claro, señor.
Y mire cuánta incomodidad nos ahorramos gracias a la existencia de rodillas.
Sí. Ahora, ¿vio la textura de la rodilla que es?
La casa Prócer, por ejemplo, cerraría inmediatamente si no tuviéramos rodillas. ¿Qué sentido tendrían las
rodilleras?
Claro. Y pero harían canilleras solamente.
Oh, bueno.
La casa Prócer.
Sí, pero no es lo mismo.
La bueno, canilla sin las rodillas tampoco le va a andar muy bien, le digo.
Ahora, ¿vio la rodilla? No sé usted si la tiene tersa o suave, en general.
No, mi rodilla es muy áspera. El verdadero aspecto de mi rodilla... lo conocí recién allá por los 26, 27 años.
¿Por qué?
Y porque yo de chico era muy sucio. Y eso es lo que tardó la mugre de irse de las rodillas. Tardó decenas de años de mi edad adulta.
Es difícil.
Digamos, de los 12 a los 26, 27 años.
Sí, pero o sea, usted no se la cepillaba de...
Sí, bueno, pero claro, no sale.
Claro.
Hay sí, cosas pero... mugre. La roña cuando se mete adentro, no sale, señor.
No, ¿sabes por qué se le mete adentro al niño?
Sí.
Porque el niño que anda mucho tiempo arrodillado.
Sí. Y entre la mugre, señor.
Y con la mugre.
Y además no tiene pantalones largos.
No, tiene pantalón corto.
Claro, al menos en ese mundo ideal que nosotros nos construimos.
Claro.
Ahora pasa exactamente lo contrario. Los niños andan con pantalones largos.
Y los hombres van
y con... los hombres andan de pantalón corto y camiseta de fútbol.
Y piensan como un niño.
Sí, y mocasines.
La abuela. Pero al niño se le afrutilla.
¡Ay, qué rico!
Sí. La rodilla.
Sí. No tiene otra palabra porque queda muy feo.
Aunque sea se la raspa. Es mucho más fea se
no
la raspa.
No, mejor se le acereza.
¡Qué feo! ¿Se le aguinda?
Sí. No, eso, Dios no permite.
¿Se le adurazna?
Se le adurazna.
Se le abanana.
Se le adurazna en la adolescencia.
Sí, oh, también me pareció, pero las chicas...
No, 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 a los...
¿Vale? Sí.
No lo voy a seguir.
Explíqueme.
Entonces la mugre se junta con la herida, porque es una herida el frutillar.
Es una herida abierta.
Claro, sí, sí.
Y se va haciendo una especie de cáscara. ¿Vieron que la cáscara
de
rodilla
es...? ¿Sabe qué es la cáscara? Son animales, son gérmenes patógenos que hacen como una cáscara.
Sí.
Una cáscara.
Una costra.
Una costra.
Un panal.
¿Qué tal? Y todo así.
Sí, no se la vaya.
Ahí está. Acá. No se va, atención amigos.
Sí.
No se vayan a raspar la costra socolor de que van a recibir un amante y qué va a decir.
Claro.
¿Qué va a decir Nahuel cuando me vea la costra? No. Déjesela, porque es peor, te morís.
No, no te morís.
Se empieza a salir un líquido.
Y se quiebra el órgano
y te
mismo,
morís.
Claro.
Sí.
No,
el señor sabe de eso.
Yo estuve.
¿Usted es médico?
No, pero bueno, casi médico. Yo he trabajado en el Hospital Pirovano como ayudante de bufé durante 16 años.
Bueno, no, señor, pero eso no tiene nada que ver con la medicina.
Yo digo, lo que uno ve allí.
Sí, ve bueno, allí, pero uno también puede ver. Ve el mar todas las mañanas.
No se ve el mar todas las mañanas y en cambio sí muchas cosas relacionadas con la medicina.
Pero no por ver, usted si ve pasar el tren todos los días. Se hace
En el Hospital Peruano sí se puede ver pasar el tren.
Pero si ve pasar el tren no mira nada de lo que pasa adentro y se pierde la medicina. Será un gran ferroviario, señor, pero nunca un médico como yo. Casi.
Señor, vea lo que vea. Usted no aprende a hacer lo que ve a fuerza de ver exclusivamente.
No, bueno, no importa.
Por lo general.
Si estamos hablando de otra cosa. Eso en la cabeza,
bueno, no, digo esto.
Ok, no soy médico.
Le quiero decir que estoy en condiciones de aconsejar a cualquiera acerca de lo que conviene hacer con las crostas.
Costras.
Costras.
Costragabras.
Sí. La costra no hay que tocarla.
Artículo primero.
Sí.
Sin embargo, la costra sale si te tocas. Vos tenés una herida y te la tocás.
Por el costadito.
Yo como es la gente, por hacer una gracia. O a veces sin darte cuenta te la tocás.
Es inevitable. Sí.
Bueno, empieza a salir una crosta.
Costra.
Sí. ¿Costra quién?
Sí, pero el niño y también el adolescente hurga.
Ugra.
En el perímetro de la costra, en esa especie de acantilado.
El perímetro.
Sí.
Sí.
Y va y con el meter el dedo abajo.
Claro, va socavando, desafiando incluso la naturaleza.
Sí,
porque
sí.
Eso es una mojada de oreja a la naturaleza.
Sí, sí, y ya se sabe cómo es la naturaleza cuando le mojan la oreja.
Inmediatamente
claro,
reacciona.
Entonces usted dice, de pronto dice, no me la toco más, pero ya está hecho el daño.
Claro.
¿Y qué se mete por ahí?
Gérmenes patógenos de toda índole, señor.
Y que vienen
los,
de la mano...
Los clásicos... Microbios.
Microbios.
Son animales salvajes todos ellos, señor.
Vienen de la mano de la humedad.
Si usted se le mete humedad. Caminando de la mano de la humedad, muy bien.
O del bracete.
Si son más grandes. Del bracete.
Se le infecta. Y se le infecta por ahí.
Como
por
retorciéndose.
Pero no, como arpa vieja. Claro.
Claro, como un escuerzo abandonado por toda tu familia.
¿Qué tiene que ver la familia en esto?
La familia porque tiene que
la
ver.
La familia cuando ve que te tocas la crosta.
Te abandona.
Te abandonan, porque ya se sabe lo que viene.
La mayoría de los niños que son abandonados en el mundo son porque fueron sorprendidos por sus familiares cercanos tocándose la costra.
Costra.
Costra. Tocándose.
Dígame una cosa.
Tocándose la contra.
Doctor.
Bueno, las costras...
¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista psicológico
para
que el niño no se la toque?
Bueno, es una...
Yo escribí un libro.
Ah, ¿usted escribió un libro?
Sí, sí. No te la toques, nene. Los peligros de tocarse la crosta.
La costra. Sí, porque pica.
Pica. Ese es un...
No, el picor llama...
¿Cómo trabajar la psique del niño? ¿Conviene mandarle a un psiquiatra para que este profesional lo induzca a dejar de tocarse la ya mencionada...
Costra. No, usted le dice... Mira, si vos te sacás la cáscara, también hay sinónimos.
¿El psiquiatra?
No, el psiquiatra no le dice.
Pero el psiquiatra no lo va a escuchar, va a querer darle el consejo.
No, usted como padre, no lo lleve al
padre
psiquiatra.
Padre al psiquiatra, qué feo.
¿Cómo no lo voy a llevar al psiquiatra?
¿Cómo lo va a llevar al psiquiatra por una costra? O por una cascarita.
Sí, siempre por una costra o por otra.
No probó echándole las manos
al
niño.
Otra, pero no por una costra.
Si se le posan las manos al infante en la espalda, de manera que no puede hacer ningún movimiento hacia la
contra. Se le hacen las manos afuera de la cama.
No, se la va a raspar contra algún otro, con otro elemento.
Otra, sí,
es
otra
cierto,
persona.
No,
o le va a pedir a algún conocido.
Que le rasque la costra.
Que le rasque la costra. Las personas de dinero tienen entenados.
Tienen rascadores, claro.
Que prosperan rascando la crosta de los poderosos.
El príncipe británico, William, tiene igual que desde hace generaciones un rascador de costra.
¿Cómo va a tener un rascador?
Señor, porque es cuerpo del rey, no se puede tocar así.
Además no es saludable. ¿Sabe cómo se rasca la costra cuando es muy, muy dura?
La crosta.
Claro, sí, sí, digámoslo.
Bueno, lo digo con todas las letras. D-U-R-A.
Sí.
no se rasca. El picor está adentro.
Ah, con
razón. Pica adentro, claro.
Claro, entonces ¿sabe cómo se la tiene que rascar?
Por adentro.
Yo la rasco así.
De adentro, que... quirúrgicamente.
No, con un golpeteo de dedos, este y este.
Ah, yo me había aprendido para otras cosas.
Menos mal que están cerca. El índice y el mayor.
Ah, no.
Y un golpeteo. Permiso, Vincent. Golpeteando.
Muy bien.
Ese no fui yo.
Rascada la costra.
Y se le calma.
El señor.
Porque no hay, el flujo sanguíneo va hacia allí.
Claro.
Acude
al lugar. Como siempre.
Porque así se le formó la costra. Usted sabe cómo es.
Sí, sí.
La sangre es convocada por
eso
el
es sangre.
Sí,
es sangre que se ha puesto.
La sangre convocada no será.
Sangre petrificada.
¿No? Claro. Coagulada.
O algo así.
Sí, sí.
Pasteurizada. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Eh? Y a usted, como un farmacéutico, le pregunto:
sí.
¿Hay algún producto?
Producto.
Que se pueda comprar en la farmacia como para pasársela por la crosta y evitar todas esas maniobras de rascado que son tan inconvenientes en tanto en lo social como en lo físico, propiamente dicho.
Sí, claro, hay cremas.
¿Dedos de goma?
¡Ah, crema! ¿Cómo me gusta ponerme crema en la crosta?
Quiembra en la costa.
Usted la tiene que pasar de forma circular, en sentido horario o antihorario, es lo mismo.
Depende de la hora, claro.
Depende de la crosta.
Y se la pasa, se la aplica. Vamos a llamarlo así. Se la aplica.
Ah.
Y...
¿Es un juego? ¿Tenemos que decir cosas así?
No, no es un juego, señor.
Movemos la mano con usted. Se la aplica.
Se la aplica hasta que
la costra se vuelva chica.
Nota que es absorbida.
Absorta.
Absorbida. Por la herida. La costra que parece tan... tan homogénea.
No absorbe, señor.
Sí, absorbe.
No, tiene que ponerse dos toneladas de crema, está loco.
Es como si usted se creyera que el alcohol es absorbido por la piel al frotarse. Claro. Simplemente pasa. Se evapora en el aire, como no nuestras ilusiones.
Bueno, el alcohol quizás se le evapora un poco y otro poco penetra en la herida.
Para eso hay que beberlo, señor.
Y lo mismo la crema, cuando usted ya no la ve.
Bueno, voy a llevar un frasco de esa crema.
Crema, el acróstico.
Viene en pomo.
¿En pomo?
Sí.
Entonces no,
porque se la
mira, que ahora justo que viene el carnaval, uno se le termina la crema y la usa para ir a mojar a los...
El crostero loco se llama.
¿Cuántos cursos hay en la ciudad de Buenos Aires, ingeniero?
Y más que barrios.
32.
¿Hay 32?
32 cursos.
Entonces no hay más que barrios.
Así que hoy vamos a hacer un informe acerca, así como ahora hablamos acerca de la crosta, concepto y objeto, vamos a hablar también de los cursos que se avecinan, cómo participar de ellos. ¿Puede una señora que no se atreve a disfrazarse participar del curso o debe permanecer fuera de los límites de él?
No, está bien que participe.
Entonces se puede mojarla también.
Claro, claro.
No,
porque el clásico argumento del que chilla porque lo han mojado es, ¡ay, mojar a los que juegan!
A los que participan.
¿Qué gracia tiene mojar a los que juegan?
Bueno, sí, pero...
Y para eso me quedo en mi casa mojándome solo. No.
Hay códigos, con las viejas no.
No, pero espera, otra
yo
cosa.
Pensé
con
que
las viejas,
la vieja
no.
No, vale 100 puntos.
No, ¿cómo va a valer 100?
La vieja vale doble. La vieja vale doble. Y si se cae, triple.
La que vale doble es la reina del carnaval, esa
la mojaron. Sí, sí. Un casorio, un balde de agua dentro del auto de un casorio sensacional. Puta, los paquetes que sean carnaval, melón, le decís. Y el tipo tira la bronca, porque veo cómo son los novios, se creen que son los reyes del mundo porque se casan esa noche. Vos le tirás un baldazo adentro, le decís, ¿qué sé? No es que me estoy casando, y por eso te lo tiro, melón. Además, doble, te casás y en carnaval, que sos Gil.
Totalmente, yo pensé que estaba disfrazado de novio, le dice usted, claro.
Mire, otro y se lo resulta otro balde del otro lado.
A la policía vale quíntuple.
¿Qué?
A la policía vale.
¿Vale quinta cuál? ¿La metropolitana o la federal? Saludos a los que nos pararon anoche.
Sí, sí, anoche nos paró la policía cuando fuimos acá. Yo encima con Dorio arriba del auto.
Te salvaste porque estaba yo.
Cualquiera que esté con Dorio arriba del auto.
Te salvaste porque estaba yo.
¿Y cómo fue? A ver, cuéntelo.
No, nos pidieron...
¿Qué cosa es la radio si no un contadero de historias banales.
Yo creo que nadie pasaba por esa calle.
Nos separaban 50 metros de mi casa. Estaba desierta la ciudad entera, ¿eh? No había nada más que la luz intermitente y...
El día de los trífidos.
Sí, exactamente. Y nosotros en la calle avanzando lentamente porque Barco después...
Nada, me dijeron que era un examen de rutina.
Eso cuando salió había sacado sangre.
¿Empezaron a tomar examen? A ver, hable de los fenicios, Barco.
Pidieron documentación, entonces yo le venía diciendo, le digo, nos van a parar, saber que me van a parar. Sí, sí, porque a mí me paran siempre.
La duda es tuya, le dijiste cualquier cosa.
No ha llegado, quizás llegó el momento de cambiar de sastrería.
Pero cuéntele, a ver, cuéntele, ¿qué pasó? Cuando ya le estaban por llevar.
No, después descubrí que eran amigos de Dorio los dos canas.
Sí.
Ah, mirá vos.
Yo después le dije, vos sos amigo de...
Sí, ya, señor.
Dígalo.
Sí. Dígalo.
No, no sé por qué me lo voy a encontrar otra vez.
Dígalo. Que andás batiendo berreta de la canavera y te páselo, cabo.
Sí, saludos al... No sé cómo se llaman.
Al
inspector... No sé lo que decir.
Al inspector Quinn.
No, hicieron alguna mención. No podríamos decir cómo prosiguió el diálogo.
Sí, ¿por qué no? Diga, cuente todo si no es valiente. Porque no salió bien parado usted.
Bueno, señores, vamos a hacer...
Hay mensajes, señor.
Vamos a dar lectura a mensajes.
A ver.
Que vienen, provienen de la cana, de... De personas de civil.
Y Papá Noel también.
Incluso Chorro.
Sí, sí. Vino Papá Noel.
Menos mal que no entró los renos. Yo quiero que La Venganza Será Terrible vuelva a Uruguay, dice este mensaje. Gente... les escribimos de Uruguay para informarles que estamos reclutando personas para presionar a Radio El Espectador y que los traigan a Montevideo. Ya han pasado 2 años de la última vez y los extrañamos. Emoticón de extrañar. Los invitamos a todos a unirse para ayudarnos a lograr nuestro objetivo y traer la venganza. Saludos. facebook.com/LBSTUruguay.
Bueno, Facundo Altamirano dice, Dolina, usted que sospecha el japonés, le paso un dato. En japonés el número 4... y la palabra muerte se dicen igual, y por eso es común que no existan habitaciones con el número 4 en los hoteles y hospitales. Es mal presagio recibir un regalo compuesto de 4 partes, porque se considera que el 4 no es una muerte.
Casi no se regalan animales.
Sí, exactamente.
Los autos vienen con la rueda de auxilio afuera también. Bueno, y manda saludos desde la isla de Anahatam.
Ah, sí, sí. Recuerdos. Anduve por allí.
Donde no conocemos la palabra rendirnos, dice, aunque más por ignorantes que por valientes, dice Altamirano.
Buenas noches, Alejandro, te estamos escuchando desde Chipoleti, Río Negro. Muy buen programa, no debemos a nosotros. Esto lo dice Víctor Daniel Cárcano.
Nadia Dalmonego dice, gente linda, manden saludos para
tampoco
los
debemos a nosotros.
No, eso es seguro. De La Plata y toda Villa Langostura, mire qué amistad de asamblea. Gracias. A Daría Paladín dice, al fin los encontré, me enteré la semana pasada que estaban en Del Plata. Muy buenos, como siempre. Otra confusa.
Sí, Emily Keifer también recién se entera, está en Río Cuarto, se enteró ahora que estamos en Del Plata y lo escucha por internet. Dice que se escucha muy bien en el sitio aimedelplata.com.
Claudio Reynoso le dice, grande negro, un saludo desde Valencia, España.
Valencia, etcétera. Lo escucho desde hace un año y vivo en la Ciudad de México, dice Ana. Hoy por primera vez vi su programa por televisión. Ahora que podemos verlo, debo decirle que el trío sin nombre ha puesto en peligro su condición del hombre más deseado de la Argentina.
Oh,
pero caramba, llueve sopa y yo con un tenedor. Pero yo le seré fiel siempre, grita Ana.
Desde México.
Desde México.
Pero se grite fuerte.
Sí, porque ya no es el más deseado.
Elena Mateini dice, un gran cariño para todos desde Bahía Blanca, como siempre creo en el buen criterio de Dolina. Vas a saber por qué dice.
Alejandro, tengo 16 años y sin embargo te escucho con mi hermano de 20. Quiero saber cuándo vienen a Córdoba, va. Dice Facundo Torres, no saber.
Gustavo Morán Calleja dice, veamos Dolina, decías el otro día que te ibas si la gente no te respondía. Hermano, acabo de descubrirte desde España y ahora me dejas con la miel en los labios, cuyos no puede ser, y esas cosas.
Muy buenas noches, dirá alguien.
Sí, lo dice Soledad Mariana Soto, que también está en Bahía Blanca. Hay muchos mensajes de Bahía Blanca que preguntan por qué repetidora salimos allí. Yo no lo tengo.
¿Por qué?
¿Por qué repetidora? Ah, ¿por qué radio?
Vamos a preguntarle a mi primo Waldo, que me llame ahora, que vive en Bahía Blanca.
Acá en mi lista no está.
En su lista no está.
Pero no. Si no salimos por ninguna repetidora, mal puede estar escuchándolo su primo.
Pero que mi primo igual se la sabe.
Oswaldo. Salvo que se trate de esos gambitos como la página de no sé dónde y de no sé quién.
Sí, lo escucha o por internet, por AM.
Sí, sí, o por televisión.
Sí, por televisión, por DirecTV, por cablevisión digital, sí, sí. Por todo eso.
Cualquier cosa menos radio.
Sí. Pero ahora la radio es eso.
No sí, juega. Nada.
Negro le iba a decir.
Bueno, acá todos estos son pedidos para el solo, ¿eh? Salvo el de Emanuel Enanoú, que dice que en Bahía no se puede escuchar por radio, una repetida por Bahía no es lo mismo.
En cambio, se puede escuchar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, merced a Venganzas del Pasado, que sube el programa una hora o dos horas después de haber concluido.
Se nos hace tarde.
No, sin embargo, no. Eso es lo que hacía antes nuestro amigo Omar Alejandro Pérez. Ahora escucha en vivo, mediante la página de Radio del Plata, sin ningún problema.
Muy bien. Ah, no se
haga como yo, amiga.
¿Qué hace usted?
Váyase a Santa Cruz de la Sierra y escuche desde allí en vivo el programa.
Acá Fernando Salmoiragui sugiere una historia para el programa o la demanda, que es la historia de Matajari. Desde San Justo lo hace, ¿no?
Bueno, ¿qué más?
Uribe, pero Vanessa de nombre, dice que es un placer escuchar el programa, lo hace desde Neuquén, pide que le mandemos un saludo a su marido Lucas, que lo escucha recorriendo el campo con sus compañeros en el trabajo. ¡Qué raro! ¿De qué trabajo? A las 12 de la noche recorriendo el campo con los compañeros.
Va a descular hormigas.
Estábamos preludiando.
Va en un tractor.
Preludiando, quise decir.
Campo traviesa, va, me parece.
Traviesa justamente el otro
día. De eso le quería hablar. Querido sordo, tengo un primo fanático de cierto grupo americano. Apostamos $50 a que hay un tema que él no conoce y este es Llorando de Aerosmith, pero no le va a querer pagar. No, así que bueno. No. Último mensaje a de los que tengo yo. Así ya me borro de esto. Dolina, necesito a una bella mujer para un proyecto pseudocientífico. Es la historia de mi vida.
Ya probamos eso, ya está, señor. No insista. Están todas en este casting.
Sí.
Patricia Gándara dice, allí estaré como todas las noches pegadita en la radio escuchando Mi Amado Negro. Lo más.
Bueno, manda
Amado muchos... mío se llama.
Amado mío, claro.
Hay saludos variopintos, Gastón Nogueira, que es de Montevideo, y Juan Cruz de Bernal, Juan Cruz Feijó, mandan saludos. Uh-huh. Varios también preguntaban dónde se mandan mails del programa, ya no Facebook, sino los mails. Tienen que ingresar a alejandrodolina.com.ar y ahí hay donde hacer
un timbre.
Sí. No, sí. Donde hace clic y se contacta.
¡Ah! Grita.
Y aparece la cara de Barton.
Ahí los manda.
Viéndose no, con traje de...
Señalando con un dedo y se presione aquí.
Sí. Bien, ¿tiene alguno más, Julio?
Uno más. Néstor Audifred dice para cuándo la venganza en vivo en Bariloche. Somos un montón esperándolos por aquí. Y Balbín Esteves le lo amenaza y dice, ni se te ocurra irte, los que escuchamos somos demasiados y pensamos todos a la vez en no ir para no quedar afuera.
Señores, Dios. Vamos a hacer una breve pausa. Así podemos comer bombones empezados.
Sí, una buena vez, caballero.
Acomodados por ahí. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Terrible está en Del Plata.
Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:42 minutos, la temperatura en capital 20 grados 3 décimas, humedad 97%, cielo cubierto, visibilidad reducida a 6 kilómetros por lluvia. Asaltaron y balearon a Babi Echecopar. El conductor de radio y televisión fue atacado en el interior de su domicilio en San Isidro por al menos dos delincuentes que ingresaron por la fuerza. Babi tiene 3 heridas de bala, una de las cuales le provocó la fractura expuesta en una de sus piernas y se encontraría fuera de peligro. Uno de sus hijos recibió 4 disparos, se encuentra con pronóstico reservado y ambos están siendo atendidos en el Hospital Central de San Isidro. El gobernador Daniel Scioli se dirige al lugar y la cúpula de la policía bonaerense investiga el caso. Llueve en Buenos Aires, el cielo está cubierto, la visibilidad es de 6 kilómetros, temperatura actual 20 grados 3 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. El miércoles, desde las 19, Arsenal Boca. Arsenal Boca, el miércoles a las 19. Fox Sports, el fútbol de la Libertadores, está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires en Corrientes 1283. La semana que viene, el miércoles, estaremos en San Martín, en el Cine Plaza de San Martín.
Sí, señor, que queda frente a la Plaza San Martín.
Sí.
Te dejan cerca el 343, el 304, etcétera.
Y un remis. Y
el 7, el que antes era el 7, pero no sé cómo le pusieron ahora.
Sí,
el 76, creo.
Llevo un nombre, creo.
No, 76 no es, el 87.
Bueno, a las 10 de la noche va a ser eso, con entrada libre y gratuita.
Bien, vamos a hablar de medicina, epidemias, hospitales, en la antigüedad. En la antigüedad, pero también en la Edad Media y aún en la Edad Moderna, ¿no? Bueno, digamos que en esos tiempos se podía considerar muy afortunado el que lograba sobrevivir a su infancia. Y después sus probabilidades de vida eran muchísimo menores que en nuestros tiempos. La medicina durante la Edad Media, Dorio, estaba basada en descubrimientos y escritos de los antiguos, sobre todo en los de Hipócrates, en los de Aristóteles y en los de Galeno, gente que había vivido muchos siglos antes. Aquellas prácticas médicas estaban viciadas por toda clase de creencias absurdas respecto de la causa de las enfermedades. Las teorías no estaban fundadas en hechos. Generalmente no lo estaban, no, pero dejemos a Popper en paz. Sino que debían su origen a especulaciones en la mente del pensador. Eso es lo que dice Popper,
claro.
No otra cosa. Bien, casi no se hacían observaciones, no había ciencia experimental. Algún día hablaremos de esta idea de Popper, de que no es que uno hace observaciones y después de las observaciones formula la teoría. No, más bien formula la teoría y luego, a base de un procedimiento ensayo-error, va haciendo las observaciones pertinentes. Digamos que fue la primera gran disidencia de Popper respecto al pensamiento tradicional, que creía que uno primero miraba y entonces de la observación de los hechos surgía una nueva interpretación de ellos. No siempre,
como una indicación de la honestidad en términos de causa-efecto, es curioso.
Sí, decir,
¿no?
Sí, bueno, pero porque él estaba a favor de una especie de intuición.
Claro, sí.
Y también era kantiano a su modo, porque pensaba que dentro, las cosas adquieren significado recién cuando toman contacto con esa malla, con ese tejido.
Que le da sentido, vamos.
Claro, que le da el sentido, es el hombre, ¿no? Se llega después, no solo Popper, sino algunos humoristas, a pensar que no hay hechos. Así que solamente le dan categoría de hechos esos piolines que tenemos adentro. Hay un hecho solo cuando lo subrayamos. Si no, es todo una mezcolanza de átomos que se mueven a distinta velocidad. ¿Quién puede decir que eso es un hecho? Bueno, no importa. No existía, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Entonces, los médicos no hacían muchas indagaciones. Generalmente explicaban las enfermedades como un exceso o deficiencia de lo que se llamaban humores corporales, el humor sanguíneo, el humor flemático, colérico o melancólico. Y para equilibrar los humores, los pacientes se sometían a terribles purgantes, discúlpeme la expresión, a sangrías o a sudores. Los médicos primitivos, aún incluso antes de la escritura, se atenían exclusivamente a sus sentidos para dar diagnóstico. Bueno, ¿a qué otra cosa? Si no lo veo al tiempo, ¿a qué me iba a tener?
A chismes, a comentarios, sino...
La física, la química, la meteorología, desde luego todavía no habían aparecido, ni falta que hacían. Los instrumentos mecánicos que existían eran muy elementales, por ejemplo, el palo. Instrumento mecánico primitivo, el palo. El estetoscopio, por ejemplo, no. Empezó a usarse recién en 1819. Antes se usaba un palo.
Y la gente era sana.
El termómetro en 1840, calcule.
No diga que se usaba.
No. Ya lo dije. Así que antes de esas fechas no había nada. La cirugía estaba considerada como una rama inferior de la profesión. O sea, todo tenía más sentido que ahora. El médico que practicaba la medicina pura se consideraba de categoría superior, ¿viste cómo son los médicos? Esto viene desde el pensamiento de los griegos, que casi no utilizaron la ciencia aplicada, ¿no? El técnico era mal visto, y ya hemos dicho muchas veces, lo banáusico, aquello que se hacía trabajando con las manos, era motivo de vergüenza. En Inglaterra, antes del siglo XVIII, la corporación de cirujanos estaba combinada con la de los peluqueros. Una corporación que había sido creada por Enrique VIII. Ven que peluqueros, sacamuelas y cirujanos eran más o menos lo mismo, en los tiempos más sensatos. Aquí el único que hace eso es el doctor Barragán, mi dentista, que es odontólogo, pero al mismo tiempo puede cortarte el pelo. Mientras te hace efecto la anestesia,
se aprovecha.
Te hace lavar el marote mientras vos te tirás así para atrás, ¿viste?
Sí.
Y después te corta un poco ya que estás y matás dos tiros de un pájaro.
Exactamente.
Las prácticas quirúrgicas eran temibles. Se aplicaba aceite hirviendo para evitar las infecciones. Y claro, ¿qué otra cosa?
Bien, muy sabio.
Hierros al rojo para detener las hemorragias. Eran tan limitados los métodos para evitar los dolores del paciente, especialmente los que les causaban los propios médicos que lo curaban, ¿no? Que aquellas intervenciones cuya operación requería un tiempo prolongado directamente eran imposibles, porque era casi inevitable la infección de las heridas. El más terrible azote era la gangrena, que causaba la muerte del 50% de los operados. Vos te operabas y ya de entrada, al entrar al quirófano, mataban a la mitad de gangrena. La conocían con el nombre de gangrena de hospital.
Justamente.
Claro, no sé por qué. Después, el mal olor, los gemidos. Los gemidos. Las voces delirantes de los moribundos. Bueno, eso ya es color local y supongo que se callan ahora los moribundos.
Los ponen aislados, por eso, claro.
Bueno, llegó incluso a formarse una palabra que denotaba el riesgo mayor que se corría en un hospital. Era el hospitalismo. Que yo pensé, pensé que era una corriente de pensamiento. Era un término vago. Que abarcaba a las diversas aflicciones que podían contraerse en un hospital. Por eso era preferible irse a casa, porque ahí por lo menos no te contagiabas. El campo de acción de la cirugía era muy acotado. Principalmente consistía en la amputación de miembros. Mire, lo único que podemos hacerle aquí es amputarle un miembro.
Si me duele la garganta.
Bueno. No importa. También podemos extirparle crecimientos anormales y extirpación de piedra de la vejiga. Hacemos. Parece una sierra en Tandil. ¿Dónde veraneás vos? Bueno, nosotros vamos con mi familia a Piedra de la Vejiga.
Ahí lo más de Sierra de la Ventana. Sí.
Es movediza.
Al lado de extirpaciones, está claro.
Extirpación de la cruz.
Bien.
¿Viste vos?
Trepanaciones por ahí hacían.
Sí,
pero no sabían para qué.
Ah, para mirar adentro.
Claro, para mirarse. Introspección.
Claro.
Los temores a las intervenciones, de luego, eran entendibles.
Sí.
Los enfermos eran atados.
Muy bien.
Porque no había ningún tipo de anestesia. Entonces, para que no empezaras a saltar y a luchar contra el cirujano, te ataban fuertemente.
Mm.
La reputación del cirujano se medía entonces por la rapidez con que te amputaba un miembro.
Mm.
Este muchacho, en 20 segundos ya te cortó la gamba. Eran frecuentes por aquel entonces muchas epidemias, consideradas como azotes del Todopoderoso.
Sí, señor.
Había alguna idea acerca del contagio. Se creía que era debido a un miasma o exhalación presente en torno al cuerpo de una persona infectada. Así que en tiempos de pestes, viruelas y otras epidemias, se hacían cumplir reglamentos estrictos relacionados con el aislamiento de los enfermos. O sea, tan locos no estábamos. En Europa existía un completo descuido de las condiciones sanitarias.
Como ahora.
Sí. Igual que ahora. Las ventanas de la casa, la única que había, se mantenían cerradas. Y cosa curiosa.
¿Qué?
Y cosa curiosa. Decían que el aire nocturno era peligroso. Qué curioso. Qué interesante.
¿Cuánto vale?
Entonces, las cortinas, esas cortinas que había en las camas con dosel, eran para prevenirse de aquellos aires. Mirá vos. Y la verdad es que poco se podía hacer cuando venía una epidemia. La viruela era la enfermedad que más desastres causaba. Todavía en el siglo XVIII causaba la décima parte de los fallecimientos, casi tantos como la gangrena. Un gran número de cegueras, pocas personas escapaban. ¿De dónde?
Bueno,
de la ceguera y de las gangrenas.
Eran muy comunes las desfiguraciones que causaban, ya se ha dicho en este programa, que era considerada una verdadera suerte el no tener la cara picada de viruela, como el tigre Millán.
Claro.
Incluso a veces cuando señalaban un rasgo distintivo, decían especialmente si el tipo no estaba picado de viruela. No es que lo decían cuando sí estaba, sino que lo decían cuando no estaba. Lo más común era tener las marcas. La más temible de las epidemias, sin embargo, era la peste bubónica, la peste negra, que cada tanto invadía los países europeos y barría, como la vieja de al lado de su casa, millones de tipos. En Inglaterra, en 1348, murieron 2 millones de los 6 que poblaban el país. De nuevo se presentó en 1665, me refiero a la peste. Murieron más de 100.000 habitantes, nada más que en Londres. Y en los otros lugares no murió nadie.
Pero no, señor.
Acá dice así.
Nada más que en Londres.
En todos los otros lugares estábamos los más chulos.
Sí, había gangrena.
El incendio de Londres del año siguiente, parece que no venía bien, fue más bien una medida de desinfección. ¿Qué podemos hacer para desinfectar? Le prendemos fuego a Londres. Bueno, la cuarentena, que era una medida de aislamiento, o que es, que se imponía a los barcos provenientes de puertos infectados, había sido instituida ya en el siglo XIV en Venecia y en el Adriático. Un ejemplo notable de aislamiento voluntario en 1665 durante la peste fue el siguiente. Se mandaron a guardar por iniciativa del párroco, el párroco será, de Melvishale, a todos los habitantes. Y el alimento se les suministraba dejándolo en ciertos lugares pautados de antemano. Y durante todo un año, la comunidad se mantuvo alejada de los pueblos vecinos y a nadie se permitió la entrada. Al final quedaron vivos 33 de los 380. Bueno, pero de lo que se trataba era de preservar a los pueblos vecinos, ellos ya estaban infectados. Para terminar, algo acerca de los hospitales. Antes del siglo XVII, eran establecimientos religiosos que daban asilo, no solo a los enfermos, sino también a los pobres. En tiempos de Grecia y Roma, había un cuerpo regular de médicos sacerdotes que prestaban sus servicios en el tiempo de Esculapio, estos hombres, en el templo, no en el tiempo, debe ser en el templo. Esculapio, por otra parte, un personaje legendario. Pero yo le quiero contar esto, mire, todo esto que estoy diciendo tiene como motivo mi deseo de contarle esto. Mire, a ver, es de las mejores historias que conozco. La cuenta Plutarco. Dice que Seleuco, que era rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco, que se había enamorado de la segunda esposa de Seleuco, la hermosa Estratónice. ¿Está claro? Sí. Seleuco se había casado con Estratónice, segundas náuseas, y el hijo Antíoco se había enamorado de la mujer nueva del Jobato.
De la madrastra.
Uno siempre cuando se casa por segunda vez se casa con una mina más joven, que casi podría ser la esposa del hijo de uno. Y bueno, entonces Antíoco se enamoró. Se había enamorado tan fuertemente que le era imposible vencer su pasión. Y se fue debilitando tanto que parecía que se estaba condenando a muerte él mismo. Tal vez porque sentía que su deseo era deplorable, su pasión incurable, y entonces perdía la razón. Parece que decidió, al cabo de un tiempo, abandonar la vida y dejarse morir, absteniéndose de comer y de beber, fingiendo que sufría alguna enfermedad secreta en su cuerpo para la que no había remedio. Entonces, llamaron al médico. El viejo estaba preocupado, llamó a un célebre médico, Erasístrato. No, que era...
No.
Era Erasístrato.
El doctor Erasístrato.
Claro. Lo llevaron diciéndole que el chico estaba enfermo. Y pasó a hacer exámenes el médico y se convenció de que este muchacho sufría mal de amores. Ahora, lo difícil era saber de quién estaba enamorado. Para averiguarlo, el médico Erasístrato se quedó sin moverse durante varios días en la habitación de Antíoco. Cuando entraba alguna bella joven, miraba atentamente la cara del enfermo y observaba todas las partes del cuerpo que acostumbran a responder a las pasiones del alma. Pero Antíoco no reaccionaba ante ninguna visita, hasta que apareció en los aposentos nada menos que Estratónice, la muchacha en cuestión, su madrastra. El médico observó entonces los siguientes gestos del enamorado.
Uy, Dios.
Cito el informe del médico.
Por favor, sí.
Se debilitaba la voz y la palabra, se enrojecían las mejillas. Sus ojos se abrían, empezaba a sudar, el pulso parecía más fuerte, etcétera. Luego de su hallazgo, Erasístrato, el médico, lo encaró al viejo, a Seleuco, el padre, y le dijo lo siguiente. La enfermedad de su hijo es incurable. E ideó la siguiente estratagema. Le dijo al rey, su hijo está enamorado de mi mujer. Eso dijo el médico, ¿entiende? Lo engañó. Le dijo, su hijo está enamorado de mi mujer. Y Seleuco, desesperado, respondió, repudia a tu mujer. Dadla en matrimonio a mi hijo. Yo te recompensaré y salvarás la vida de Antíoco, que es lo que más amo en este mundo. Inmediatamente el médico le preguntó, como si fuera retóricamente, dice, ¿y qué pasaría si la mujer de quien está enamorado tu hijo fuera tu propia mujer. Y Seleuco le respondió, quisieran los doce dioses. Que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de, salvar a mi hijo Antíoco. Entonces el médico le dijo la verdad. Ahí te agarré.
Ahora te quiero ver.
Seleuco hizo reunir al pueblo.
Uy, Dios.
Sí, ¿por qué?
Sí, para sí, pobre pueblo.
Coronó a su hijo rey y le cedió a su esposa y todos vivieron felices para siempre. De manera que, señor, que cuando su hijo se sienta mal, cédale a su esposa y todos viviremos felices para siempre.
Y a la inversa no funciona.
Engordó el pibe enseguida.
Su chancho fue.
O sea que apareció el primer caso de medicina psicosomática, es decir, aquella que cree que muchos males del tiempo y del cuerpo, sería mejor decir, vienen de algún mal del alma. Erasístrato vivió hasta alrededor del año 260 antes de Cristo, pero no importa.
No.
Me gustó esta historia mucho.
Es linda la historia.
Es la única que vale la pena. Pues si todo lo demás, ay, cómo se morían,
ahora, hay, eso no. En algún momento de su relato, Alejandro, yo pensaba, lo estaba viendo el doctor Erasístrato, lo vi sucesivamente colgado de una piola, decapitado, pero también,
claro.
El hombre poderoso vio como
sí,
él.
Sí, se arriesgaba mucho, el poderoso, este me está mintiendo, claro, qué sé yo.
Y que me importa,
qué
si
sé
no.
Yo, le voy a cortar la cabeza,
ahora,
incluso para apaciguar a los dioses.
Claro, ahora está enamorado de tu rodilla, le decía, le cortaba la rodilla, por ejemplo. Pero de todos modos, yo creo que hay la medicina, yo en algún momento hace una eternidad estuve tentado por este tipo de prácticas y descubrí rápidamente, al cabo de apenas 5 años, que hay 2 formas de ser médico, Alejandro, y una consiste en creerse Dios, como nuestro amigo Dr. House, estar convencido que uno tiene la capacidad de determinar todas esas cosas que le pasan a cualquier infeliz que pase por las manos de uno. Y la otra manera, eso es desde ya peligroso, ¿no? Cómo vivir creciéndose Dios, y sobre todo con gente alrededor. Y la otra forma es la desidia, la desaprensión, digamos esto de, bueno, pase lo que pase, a mí no me importa. Son 2 formas muy alocadas de enfrentar la vida. Yo creo que la persona decente, en ese caso, directamente abandona la carrera de medicina y le dice...
Y se hace enfermo.
Se hace enfermo, inmediatamente. Pasa del otro lado.
Es mucho más noble. Los enfermos argentinos son los mejores del mundo. Los médicos no tanto.
Son los más enfermos del mundo, además. Digo que después, con los años, para evitar este tipo de cosas, se ha pensado que unificando síntomas uno puede llegar a determinar cuál es la dolencia y a partir de ahí diagnosticar, y después medicar y después curar. Falso, absolutamente. Todas las cosas que se curan a partir de ese método son ciertamente casualidades. Tiendo a creer que esto es así. Porque cada paciente, Alejandro, permítame que le diga una frase original, cada paciente es un mundo. Y entonces, justamente...
Ay, así doctor, cuando... usted dice cada cosa que ya se me está pasando.
Y así cuando uno escucha, por ejemplo, la crepitación de los pulmones...
¡Ay, me crepitan toda la noche! Mi marido dice que ya lo tengo harto.
Por ejemplo, el jadeo de una respiración...
¡Ah, ese es él! El de jadeo él. Yo soy la de la crepitación.
O bien el gemido surgido de alguna parte de su cuerpo, no importa cuál.
Claro,
la rodilla.
Claro.
El que está hablando
teléfono.
No es su cuerpo. El que está hablando no es su cuerpo, sino algo que lo precede y que lo sucederá. Porque toda queja, Alejandro, son quejas del alma.
Claro, está muy bien esto. El vals quejas del alma, una vez que se ha contado una historia en donde aparecía un mal del alma...
Corporizado,
claro, ¿no? Es notable. Yo quiero hacer un breve agregado. Que después, si quiere, lo trataremos más tarde, ¿no? Que es el del chantaje sentimental de algunas canciones. Yo no puedo evitar emocionarme cuando escucho esta canción que va a cantar ahora Carlos Gardel y que se llama Quejas del alma. Pero la relación que hay, el chantaje sentimental que a veces nos hacen algunas canciones, algunas muy meritorias, por cierto... Es un tema interesante. Quejas del alma, un bellísimo vals que tiene, usted reconocerá, Barton, un tópico que solemos usar en este programa cuando yo le pido que nos cuente una historia de esperanza y amor. Adelante.
Quejas padre, yo te dejé por ella. Sin una queja me dejaste partir. Todo fue desencanto, todo fue triste y vano. Y allí en tu brazo falso los leños de mi cruz. Madre, acógeme en tu pecho, arrepentido, ojo en tu corazón. En esta noche oscura de mi alma atormentada, un poco de ternura que ahogue mi dolor. Aquello fue instante de cierta locura, a su lado bien rosa florecer en mi pasión. Y soñé entre sus besos un punto de ternura, en las tardes felices sin tenediada de sol. El hogar me parece pleno de poesía, hasta tu voz viejita la siento de amor. Con tus manos piadosas en mi frente sombría, y cuenta mi historia de esperanza y amor. Y ella me dijo suspirando, toda ternura y todo corazón, con su voz baja y dulce, acércate hijo mío, y como en aquel tiempo, buen tiempo que pasó, cuando en las noches de frío, sentado en mi regazo al calor del hogar, te contaba la historia del príncipe con Ana, que robó a la princesa. Y puedo por el mar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Quejas del Alma.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:11, la temperatura en capital 20 grados 3 décimas, humedad 97%. Operaron a Babi Echecopar y está fuera de peligro. El conductor recibió 3 balazos en un intento de asalto dentro de su domicilio en San Isidro, donde se resistió a tiros y habría abatido a uno de los asaltantes. Uno de sus hijos recibió 4 disparos y se encuentra en estado reservado. La presidenta dijo que es necesario que los argentinos se conozcan entre sí. Cristina Fernández lo afirmó durante el lanzamiento del Plan Nacional de Igualdad Cultural. Anunció que durante el último mes la balanza comercial fue del 121% mayor a igual mes del año pasado. Los manifestantes que prometían cortar la autopista Ilia no harán piquetes por 15 días. Luego de 3 horas de reunión hubo un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el grupo de personas de la Villa 31. La AFA estudia un proyecto de nuevo torneo. El boceto dividirá a los ganadores de los perdedores y eliminará los promedios. Temperatura en capital 20 grados 3 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. En su primer viaje oficial desde que asumió su nuevo mandato, este miércoles, Cristina Kirchner viaja a Chile. Todas las alternativas del viaje presidencial las vas a vivir con nuestro enviado especial, Gustavo Abu Arab. Del Plata, palabra de radio.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Lunes y martes de la semana próxima también estaremos aquí. El miércoles dijimos, ¿dónde vamos a estar?
El miércoles vamos a estar en el Cine Plaza, en la localidad de San Martín, enfrente de la susodicha.
Exactamente, eso será a las 10 de la noche, pero la radio lo va a transmitir en diferido, sí, a la medianoche.
Con eso se repite hacer las cosas a la misma hora.
Tenemos algunas giras que
sí,
ya estamos empezando a preparar, así que atención.
Pero eso,
atención a todos los lugares.
Pero abre la expectativa del mundo.
Claro, es una expectativa mundial. A ver a dónde vamos a ir.
Giras implica más de un lugar, además.
No.
Dar vueltas en
nuestra gira. Más bien.
Los estajiritas.
Sí, muy pobres, realmente.
Sobre sí mismos.
Bueno,
señoras, señores, sí, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo abandonar un restaurante sin hacerse cargo de la cuenta?
Para Dios.
Habitual sección destinada a lo que se llama, en términos del catolicismo, paga Dios.
Y sí, otras religiones también lo han adoptado.
Sí. En los países ateos, la no, se paga nadie.
No creo en el dinero, paga, en el pagar.
Sí. Bien.
Paganos son.
Tenemos aquí a un experto en pagadioses, pero del otro lado es nuestro, claro, amigo, el mozo Patricio Mancilla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
Que es especialista en contener a personas que tratan de escapar sin pagar el correspondiente justiprecio de su consumición. ¿Verdad, incluso, Mancilla?
Exactamente, incluso las identifico antes. Tengo
antes
una,
de que no paguen, claro.
Cierta intuición del cliente pagado, pagadiosero.
¿Ah, sí? ¿Qué constante, qué indicio podría mencionar usted?
Se pide el flan de entrada. Ese es un indicio clave de que se va a ir sin pagar. Pide cosas de, digamos, de los arrabales del menú.
Algo, ¿por qué?
Porque van a molestar, señor. Va a ser la broma.
Van a molestar, van a comer, señor.
No, pero va a molestar al mozo, porque no anda, no es sumiso el que hace un pagadios. No es sumiso, no va a menos a decir, pido la milanesa, pido algo barato y me voy.
No, para, yo pediría lo más caro. Si
y bueno, es que se ve que usted tiene cierta experiencia.
Sin embargo, le diré yo, desde el otro lado del mostrador, que el mejor pagadios, el que mejor sale, es el que no ha sido planeado.
Claro, claro. Sí.
El que es decidido ya en último término, incluso después de comprobar la...
El volumen de la cuenta.
Claro, la insuficiencia de nuestros recursos.
Claro.
Bueno, no me alcanza para pagar, ya que voy a pasar un papelón, prefiero salir corriendo. Paso un papelón por el total de la cuenta, y no por solamente una parte de él, digamos.
Pero usted dice que el condicionamiento es meramente económico, o pueden influir factores...
No, puede ser cualquiera, pero es mejor no estar preparado de su casa, porque te cae mal la comida.
Claro,
por
estás atención. Nervioso.
Estás nervioso, comes poco.
Para poder correr más ligero.
Le das indicio a tipos como este señor.
Como Mancilla.
Claro.
Sí, pasa, yo hice una vez, puedo confesarlo, estoy sin pagar.
Bueno. Ah, bueno.
Qué momentito, feo. Momentito, ¿qué pasa? Quédese aquí, no se vaya. Por favor, oficial.
Sí, 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 sí.
Digo que vengo aquí un escuadrón de SWAT.
Estamos
tenemos finalmente al hombre de aquella noche.
Sí, sí, estamos en eso. Gracias. No se va a ir impune.
Gracias. Sí, 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 puede quedarse sí. Ahí.
Y dígame, estamos entre amigos, confíese nomás.
Cuénteme lentamente su infancia.
Pero ¿cómo su infancia? No, fue un pagadío involuntario. No encontré al mozo.
Bueno, el mozo suele...
Esconderse.
No esconderse. Suele estar por ahí.
Indiferente, además, sí.
No, y además fue un pagadíos, en ese caso, colectivo.
Ah, iba en un bondi.
Colectivo, claro. se bajaron del colectivo sin pagar.
Sí, qué feo.
Claro.
No, se fue todo el restaurante sin pagar.
¡Qué extraordinario! Un pagadíos colectivo.
Esos son pagadíos.
Ese es un pagadíos.
Es
y verdaderamente, Dios pagará gustoso.
¿Sabes dónde fue? Cuando estaban... las carritas de la costanera, que eran las grandes parrillas con terrazas arriba,
sí, sí.
Al aire libre.
A eso le llamaban carrito.
Sí.
En cambio, cuando venía alguien con un carrito,
¿qué le decía?
Se llamaban restaurar.
Bueno, estaba repleta esa terraza y se levantó una tormenta de viento.
¡Oh! Sí, ¡qué miedo me hace dar!
¡No! Sí, sí.
Efectos especiales, Nicolás Segundos. Catalán.
Y se cortó la luz.
¡Ah! ¿Qué sos?
Y toda la gente empezó a correr para todos lados, una parrilla, las parrilladas, se veían las brasas.
¿Se veían las brasas a dónde?
Haya sonido de brasa ahora.
Sí, hay alguien que está escupiendo ahí.
En la oscuridad se adivinaba el blanco de los manteles y las brasas de los parrilleros individuales.
Ah, claro.
Qué notable, sí.
Con olor a chorizo.
Ah, bueno, eso ya no me gusta tanto, pero...
Sniff. Y todos corrían, gritaban.
¿Qué gritaban?
Bueno, no exagere tampoco.
Nadie sabía.
Un poco más de épica.
Parece el cometa Halley. Escúchame.
¿Dónde estaba la escalera? Bueno, y en esas condiciones se fue todo el mundo sin pagar. Incluso sin comer.
Ni siquiera sintieron la culpa, ¿no?
No.
No, después uno dice, uy, che, y el mozo esto. Pero
¿qué más? ¿Qué me importa?
Frente a la catástrofe, el mozo no se tiene que hacer.
No. Más que me importa es una actitud fomentada por el psicoanálisis.
Sí.
Para evitar la culpa.
Usted dice que el psicoanálisis...
ante cualquier suceso del cual venga a sentirse culpable, exclama, más que me importa.
Usted acusa al psicoanálisis de ser... complaciente con el paciente que
no,
quiere
ni siquiera, comer. No me importa.
hay una cosa, la gente salió por la escalera y no tenía planta baja el restaurante, ¿dónde iba la escalera?
Sí, también había planta baja y había gente en planta baja.
¿Y se eso pagaron?
Y no lo sé, pero...
Claro, no se va en pleno raje del pagadiós, no se va a tener a preguntar...
¿Quién pagó?
¿Quién pagó y quién no?
Estaba repleto un lugar muy grande de esos que había antes. Ahora no hay más. Digo que no.
Lugares grandes no, pero
yo
estaba más chico.
Sí, no está más.
Con la falta que hacían, ¿no?
Sí, no está más. Hay unas cosas parecidas.
Le digo, lo importante es que cada casa, cada establecimiento, debe tener medios para evitar los pagadioses. Y nosotros en nuestro restaurante,
sí.
Somos de un restaurante,
restaurante,
los dos muchachos,
sí.
Que vendríamos a ser nosotros,
porque sabíamos cómo poder y viste cómo existe.
No, está bien, sí, sí. Sí.
Tenemos un batallón.
¿Cómo batallón?
En la vereda de enfrente.
Sí, sí.
Un batallón.
Una metáfora, ese. Francotiradores, señor.
Es un batallón de mercenarios. Dispuestos a perseguir hasta la última instancia, que es cuando se lo atrapa, ¿no?
Ahora, ¿no le sale más caro mantener el batallón?
Mucho más caro, es el problema que tenemos.
Ah, bueno, pero señor...
Pagan todos, pero... realmente no es viable el restaurante.
No, estamos en...
Si sacamos el batallón, pues ya no paga nadie, imagínense.
Pero no es así.
¿Cómo no es así?
En general... La inmensa mayoría de los clientes de los restaurantes pagan la cuenta.
Bueno, usted porque habrá tenido suerte. Nuestro restaurante ya desde el mismo día que lo...
Desde la inauguración.
Inauguramos, empezó a no pagar nadie.
Y se llevaban cosas también. Entonces dijimos, vamos, claro.
Pero usted aclaró que hay que pagar en el restaurante.
No hace falta aclarar. Bueno, pero... quiere aclarar, es enojoso.
El menú dice los precios.
Es obligatorio pagar lo que uno come. Bueno. Mozo, venga acá. ¿Por qué me toma?
Pero estaban los precios en la carta.
Sí,
en la carta documento que le mandamos a los que se
En el menú.
No, que se hizo como una costumbre, se corrió la voz.
Sí.
Acá no se paga, no se paga, no se paga, y se iban. Hasta que, bueno, pusimos a esta gente que incluso los hacían pagar antes. Y a veces...
Los asaltaban.
Hacían solamente pagar y los echaban.
Los echaban.
Agarraban el cohete y se paga. Y todavía no comí, paga. Bueno, ahora ya que pagaste, andate.
No, pero... Anda. Bueno, tienes que cambiar la modalidad para que no le suceda eso. La modalidad de pagar antes, ir con la bandeja, con menús fijos.
Ah, sí, sí. Entonces, es elegante.
El
claro. Maxim de París están haciendo eso, sí.
Empieza con M, el de acá también.
Sí. En la Vascongada, que había en la calle Corrientes, te daban un ticket en tantos otros lugares. Pero allí, el ticket era enorme en tamaño.
Es como un
montón de precios que iban de cero hasta
100 mil
el precio del restaurante. Y si lo perdías, tenías
que pagar la totalidad. Sí,
la totalidad del ticket. Yo lo perdí dos veces.
¿Y pagó la totalidad del
ticket?
Pagué
la totalidad, la primera vez perdí toda mi fortuna. Ya me estaba casi recuperando.
Sí.
Ya había comprado, había vuelto a comprar la estancia que perdí.
Y que volvió a ir.
Otra vez perdí el...
¿Y para qué volvió a ir al mismo lugar a comer?
Pues se comía bien.
Se comía bien.
Sí,
si yo tengo estancia y soy poderoso y no soy dueño de ir a la Vascongada...
No, bueno, está bien, pero...
Lo perdí, mirá que lo busqué, ¿eh? Lo busqué.
Ahora,
y un día, sin querer, por hacer un chiste, agujereé el ticket. En el último agujero. Agujereó sin querer. Y me había comido, también tomé un café nada más. Le digo, cóbreme. Me dice, $400,000. Le digo, ¿un café, $400,000? No sé, usted me presenta el ticket, yo veo dónde está agujereado y le cobro, señor. Le dijo el tipo, mirando para otro lado.
Sí, claro.
Y apúrese que hay cobro. Sí, el de atrás. Vamos, decía que se apura. Le digo, pero pregúntele al mozo. Dice, ¿tomó un café nada más? Ah, no sé, dijo el mozo. Que apareció ahí. Yo no me acuerdo, no tengo por qué acordarme.
Por
ahí están los tickets.
Claro.
Yo, la memoria mía se llama el ticket.
Bueno, no, pero... Es un caso especial.
Sí, es un caso, eso le dije, es un caso especial. No surtió efecto. Ya me parecía, porque no creí yo en el valor de ese...
De ese café.
De, sí, no, de ese inciso. Es decir, es un caso especial, no.
No, es que uno lo dice cuando ya sabes que está todo perdido.
Sí, uno lo dice cuando incluso se da cuenta que no es un caso especial.
Nunca es un caso especial.
Le pasa a todo el mundo. Lo deja uno una novia y dice, bueno, pero es un caso especial.
Sí.
Nosotros somos un caso especial. ¡No! No, en esta cuadra hay 15.
Quince casos especiales.
Sí, señor.
Bien, eso es lo que me pasó en la Vascongada.
Sí, también hay algunos lugares que tienen como una especie de doble puerta.
Se llama el salón, está en la película Cowboys.
Sí, en viejos bodegones hay mucho de esto. Tiene la puerta de la casa.
¿Qué?
Viejos bodegones.
Así le decían a un amigo.
Y usted ingresa por la puerta de calle, y después hay otra puerta, una especie de palier de recepción.
Sí, ¿qué tiene que ver?
¿Y usted
que si fue sin pagar,
no
puede abrir una puerta, puede abrir la otra, o la tiene cerrada con llave.
No, puede abrir, a veces hay una
persona. Tiene que abrir un tipo.
A veces
yo ahí no voy, loco.
Acá cerca,
a veces hay una, bueno, ahí
es,
así en varios
lugares.
Lamentablemente tuvieron que cobrar, ¿viste eso? Porque vamos a hacer la caja.
Sí, pero es un caso especial.
Bueno.
Otro que dejó la novia y lo quiere pagar.
El mozo. Estoy hablando del protocolo social,
¿sí?
¿No? Cosa incluso empresaria.
Uh-huh.
Si usted tiene un restaurante elegante,
¿sí?
Y se va un tipo sin pagar, el mozo, que también está elegantemente vestido y forma parte de todo el glamour del establecimiento, ¿sale a correrlo?
No.
Pero debe haber
más
alguien.
Es ayudado por sus compañeros que desatienden
al
resto de los comensales para correrlo al tipo. Y yo, correrlo por otro lado, correrlo para allá. Para mí no.
Un restaurante elegante debe tener un corredor de doble fondo, un atleta olímpico, incluso en la puerta, preparado con pantalones cortos,
satisfecho,
una vez así.
Claro.
No, desde el restaurante.
El buen no pagador mira a los mozos y le calcula la velocidad.
Claro.
Y solamente intenta sus hazañas allí donde hubiere mozos obesos, entrados en carnes o en años.
Claro, sí, igual, más cosas.
El buen mal pagador que usted describe, y que además es un ser cruel, debe considerar la posibilidad de humillar incluso al mozo que le reclama.
¿Cómo, por ejemplo? ¿Dejándose engañar y dejándose alcanzar?
No, dice, una vez alcanzado, no, ya, perdido por perdido estamos hablando. Decir, no, pero yo le pagué, mira, yo no voy a seguir esta discusión, ¿querés que te lo pague dos veces? Te lo pago dos veces.
¿Cuánto es?
Claro, ¿cuánto es?
Sí, porque el tipo dice 200 pesos.
No, es que no me pagó, dice, no, ¿vos qué querés? Que yo te lo pague dos veces, se lo puedo pagar dos, tres, cuatro, cinco veces.
Pero pagámelo una vez y basta, y se acabó, no sirve.
Bueno, no, el mozo elegante no responde así.
¿Cómo que?
Dice, no, señor, no. Además le dice, no le dice, usted no pagó, dice... no hay registro de que esta cuenta haya sido cancelada.
Claro.
Se cancela
el señor se olvidó de pagar, dice el mozo. Viene del cogote con una llave, Nelson.
Lo que hay que hacer, la mejor manera... Yo, usted demostró el procedimiento el otro
día. Está Rubén Pauchel en la puerta ahí, esperándote.
Usted demostró el procedimiento. Vio cuando nos detuvo la policía a la vuelta. Bueno, usted tiene que ser un policía amigo. Entonces sale de un restaurante que esté a la vuelta, se va a salir corriendo. Y viene corriendo el mozo atrás y lo alcanza. Y cuando el mozo lo alcanza, y le dice, dame la plata que no pagaste. Viene el policía, me están asaltando. La policía se lleva al mozo.
Sí. Mire, yo sabía que lo asalte un mozo, dice el policía. No, no, por algo es policía.
Bueno, no crea.
Bueno,
yo pago los restaurantes para no tener policías amigos.
Aprovechemos ahora.
Se va a hacer cargo de lo que dijo.
Aprovechemos ahora.
Ahora que no está mirando, sí.
Mira, el plan es este.
A ver.
Yo voy a salir haciéndome que... Salgo a ver si están unas minas que me esperaban en la esquina. Mm. Después, Barton.
Sí.
Vos decís que vas a ver por qué no vuelvo.
Sí. ¿Por qué yo segundo?
No, si querés mucho segundo.
Y vos salís último, decís, vi al baño.
Ajá.
Cuando estás cerca del baño, ganás la puerta y chao.
Sí, pero la distancia entre el baño y la puerta...
Bueno, no
es sé, una loco, distancia no. importante.
Voy a buscar unas minas que me dijeron que estaban esperando a la esquina.
Bueno, andá nomás.
Escuchame una cosa, por si acaso, ¿viste? Porque yo no traje plata, por lo que pudiera. ¿Vos me das unos pesos ahora?
No, mira, yo voy a ver...
Déjame,
discúlpame, no.
Pesos, de 20
yo voy a ver
pesos.
Que está demorando...
20 pesos, déjame.
Le dejé la plata negra, ahora vengo.
Ajá, está bien.
Por favor, atendé, ya vengo.
Está bien, anda nomás. Mozo, Mansilla. Mansilla, vení. Mansilla, no funcionó, loco. No entraron esta vez. Si me hubieran dejado 50 mangos, seguro que te los... No, ¿sabés qué? Te habías hablado con Mansilla, ¿eh? Así que sí, decíle a Mansilla que está allá, que la próxima vez que funcione... ¡Ahora, Mansilla, corre!
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Oficiales de la Lotería Nacional te desean que sueñes con los numeritos.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:31 minutos, la temperatura en capital 20 grados, humedad 98%. Babi Echecopar se encuentra fuera de peligro luego de haber sido baleado en un intento de asalto en su domicilio. El conductor recibió 3 tiros al haber enfrentado a delincuentes que ingresaron en su vivienda en San Isidro. Uno de sus hijos recibió 4 disparos y se encuentra en estado reservado. Hoy continúa la paritaria docente en la provincia. El Ministerio de Trabajo bonaerense citó a los maestros a paritarias para las 11 de la mañana con el fin de buscar un acuerdo salarial. Hoy reabren la calle Bartolomé Mitre. La cuadra situada a la altura del boliche Cromañón en 11 será reabierta al tránsito luego de 7 años de haber permanecido clausurada. Continúa la Copa Argentina a las 21:10 en Quilmes. Estudiantes de La Plata enfrentará a Deportivo Merlo. Temperatura en capital 20 grados, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Don Vipilio Ábalos, uno de los hermanos Ábalos. Quiero que me cuente todo lo que pasó en la Villa 31 con este video. Cuénteme todo. Es más importante usted que el propio Roger Waters para mí.
Van a hacer una película de 14 minutos. Hay un señor que también vive en la villa. Es un señor grande, tiene un papelito, la dirección, y me golpea la puerta donde yo estoy con los chicos. Abro la puerta y era él. Nos saludamos y lo invito a que conozca mi orquesta sinfónica.
Mi amor.
Bueno, una emoción, te emocionó en serio. Y es una persona que me ha dado una sana impresión, tiene experiencia de la vida, un gran artista, y me agradó con la vista cómo los miraba a los chicos.
Aires de tarde. En Del Plata.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delos4vientos.com.ar.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ya salió para ti esta semana un regalo imperdible. Bienvenido Dolor, la nueva obra de Pilar Sordo. La psicóloga bestseller nos adelanta en exclusivo su nuevo libro. Además, manual anti-aging, todo lo que tenés que saber para mantenerte joven. Y todos los desfiles con sello argentino. Las primeras colecciones nacionales con las tendencias del invierno. Ya salió para ti.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos pedidos para el solo, sí, para el trío sin nombre.
Estimado amigo, propongo que el cuarto integrante salga de un reality de oyentes,
sí,
que trabajen una semana cada uno, empezando por mí. Dice el doctor José.
Oh,
ahora pero sí. ¿Sabe qué pasa con usted, doctor? Nos han dicho que siempre se va. Que hace lo mismo en todos los realities.
Exactamente. Y así no va a andar acá.
Llámelo al zorro. Que venga el zorro. ¿Está el zorro por ahí? Está. Adelante. Un momentito que tengo líos con...
Llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marre Caco Dolina. Y el licenciado pensión académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí estaban comentando unos oyentes que ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía, le piden los cosas de al lado.
Sí, lo han pedido hoy al principio del programa.
Comienza el programa.
A ver.
Casaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto en Curdelán, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Maestro, muy bien, maestro. Esa le gustaba a Coco.
Para Coco, sí, esa le gustaba a Coco, sí. Dale.
Maestro, Enrique pide por una cabeza.
Por una cabeza. ¿En qué tono hacíamos por una cabeza?
En si bemol, me parece.
En si bemol, tiene mucha razón. A ver si conseguimos una orquestita. No, no la sabemos muy bien. Viene con público.
Con público, a ver.
Cuando llegue la parte del estribillo, ustedes tienen que hacer lo siguiente.
Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el central y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir.
Quedado enmurecidos por el temor del puma, seguramente. Pero bueno, aquí Andy le pedía, pero sobre todo para ella, que cumple años, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Solo sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
luces de ilusión,
luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer, tendrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en dolor, porque tus ojos son mi amor.
Sí, hay muchos pedidos para el trío Sin Nombre. Aquí le piden The Word.
Bueno, de los Beatles.
Por favor.
Hace bastante que no hace.
Bueno, ok. De la sale, ¿no?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Pero aquí Darío, que también se hace llamar pájaro, le está pidiendo 39.
Bien.
Está esperando el 39.
El 39 de Queen.
Bueno.
¿Va?
Ok.
Fear, never cry. Don't you hear my call? For you're many years away. Don't you hear me calling you? Write your verse in the sun for the day I take your hand in the land of the brown children. You.
Vamos a hacer una canción que habían pedido mucho.
Vamos a hacer.
¿Hacemos?
Sí, hagamos.
Ok. A ver si afina un poquito.
Abrimos la caliente.
No importa.
Bueno, aquí le piden acuarela, no llego a distinguir de
Toquinho. Para...
De Toquinho.
Bueno, podemos hacer un poquito, ¿verdad?
Ser um castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma luva. É se fácil chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando, Havaí, Pequim, ou Istambul, pinto um barco, a bela, branco, navegando, é tanto ser humano, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, Rosa e Renan, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Ele vai pousar. Olha qualquer desenho de um sol amarelo que descolorirá. Que descolorirá.
Claro, maestro, aquí Victoria le pedía, eso y se fue, mentira. No sé, o Victoria, quizás sea un pedido y no una
Victoria gira. Debe ser un pedido. Me
Victoria, gracias, Victoria. Qué bueno, Victoria.
vida pasa dejándome así. Y he vivido tanto para comprenderlo.
No, acá. Y he tardado tanto para comprenderlo. Tuve que alejarse lo que yo adoré. Para darme cuenta que así sin saberlo.
Qué lindo, ¿eh? Me besó y se fue.
Qué lindo.
Sí, sí, siempre pasa lo mismo.
El viejo banco, la vieja plaza.
Usted sabe que ahí yo leí Acuarela. ¿Acuarela está
Acuarela
ahí?
Acuarela de Toquinho.
Y pensé que sí. ¡Ah, Acuaforte!
No, pero es Acuarela lo que decía.
¿Es Acuarela? Es Acuarela. Yo leí Acuaforte, mire.
¿Y por qué es Acuaforte?
Porque, bueno. Ah. Es una letra un poco eso recargada, es, claro, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, combinamos con la lluvia.
Es medianoche, el cabre despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que bajan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando de hojita. Qué triste todo esto, quisiera llorar.
Qué lindo, ¿qué es? Lindo no, pero tiene que hacerlo más seguido.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío, pero hoy no están.
Hoy no está el trío, ¿qué quiere que hagamos?
Y bueno, mañana sí.
Grita uno acá.
Putitearle, pero no lo hace señal de protesta.
Pero usted decía que tenía que hacer algo de Lennon.
De Lennon sí, por el discurso de la presidenta, justamente, que lo citó. Denle una oportunidad de paz, le dijo a Cameron Díaz, o como se llama el señor que comía con Inglaterra.
Es el rey de Inglaterra es Cameron Díaz.
Cameron Díaz. No, señor, no mezcle las cosas. Vamos
antes
a
era Charles Lauto.
Sí. Que así es primer ministro después.
¿Quiere que haga algo de Lennon?
Sí, Lennon. Si
para Barton, que...
Por favor.
Sí.
La isla de White también. Aquí Virginia, no sé si Virginia es a quien le debemos las golosinas de hoy también. Quizás no, bueno. No, como sea, le pedía la milonga de Albornoz. Sí.
Con todos los días, alguien ya sabe ahora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana, la mañana de aquel día del 890, que en el Bajo del Retiro se le perdieron la cuenta de amores y de truqueadas hasta el alba y de entrevero a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada más de un taita y más de un pillo, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y memoria.
Bravo.
Muy bien. Moreira, ¿usted es el mismo que el día 24 de febrero a las 22 horas va a estar en el Teatro del Viejo Mercado?
Sí, el mismo.
Qué suerte, haciendo los discos.
¿Qué tal, che? ¿Cómo va? ¿Dónde vas a estar el día 24?
En la Valle 3177.
Pero eso es el viejo... El viejo mercado.
Ahí está.
Pero che, qué bárbaro. ¿Y qué vas a cantar?
Varias canciones, varios éxitos.
Éxito preciso de un disco que todavía no salió.
Esos.
Ah, qué suerte que son
exitoso.
Éxitos.
Sí.
Bueno, muy bien. Nadie debe faltar, ¿eh?
Ya que estás, ¿por qué no haces algo como...?
¿Y por qué no se canta algo de lo que va a cantar ahí?
No, no, habían pedido algo, había pedido...
Garota de Ipanema desafinado.
¿Garota quiere que hagamos?
Sí, dale.
Ahí está.
Déjame hacer que pone esta cosa.
La gente siempre pide lo que hicimos el día anterior. Pidieron bueno, desafinado.
Y por 360,
exactamente.
Bueno, dale.
Doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bonito.
hecho ningún duito el día de hoy, ¿no?
No, bueno, podríamos hacer La Juventud Se Va, por ejemplo.
¿Cómo no?
Otro canto a la vida.
Sí, ¿no? Estamos, sí, digo, para seguir con la misma línea,
participar,
¿no?
Participar al carnaval.
Sí, sí.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de antes. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa.
Amor del ayer,
la juventud se va
y
no pone.